¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a tu podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram, Combate Podcast,
Twitter, @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
¿Cómo están, queridísimos combatientes? Nosotros estamos listos para darles más.
¡Bingo!
Más de sonido, güey.
Es de DJ de pueblo, güey.
Sí, no, de ¿cómo se llamaba? De Rocola, no, güey, de sonidero, güey. El DJ sonidero.
Yo tengo saludos.
A ver,
saludos a Omar.
Ajá.
A Jaime Ceja y a su novia Gina.
Saludos.
Que nos Jaime pide Gina. Que Gina se interese más en la historia. Morra, por favor, agarra el pedo.
Sí, tú no
la historia rifa, te enseña todo.
Está muy cabrón ahorita con todo lo que está sucediendo en el mundo. Me siento cada vez más agradecido de estar leyendo y estudiando historia con esto. Entonces.
Ah, está muy bien. Y sí. A Alex Curtis. ¿Qué fue su cumpleaños?
Saludísimos, un abrazo combatiente.
Un gran abrazo, Alex. Felicidades. Digo, espero que nos sigas escuchando y que hayas tenido un
excelente y maravilloso
combate cumpleaños.
Que hayas puesto unos buenos catorrazos. Así nomás.
¡Ay, a la abuela, tas!
Eso. Bueno, entonces, este es un programa donde vamos a ir a una de las guerras más
emblemáticas,
famosas de un periodo importante de la humanidad, ¿no?
Clásicas, podría ser. Le podemos poner las guerras clásicas. Es nada más y nada menos que las guerras médicas.
Ah, ¿de doctores?
De doctores. El IMSS contra privados, güey.
Que se rompan su madre.
Sí, el San Javier contra el IMSS,
contra el San José y todos que se rompan su madre, a huevo.
No. Ahorita vamos a ver por qué se llaman guerras médicas.
Porque yo, la primera vez que hablamos de esto con Matientes, creí que eran de los de Medici, de la familia esta de Medici. No
de
sé
Florencia,
por qué.
Ajá. Pero no.
Y eso es como del siglo 15, ¿no? 14, una cosa así.
Sí, por ahí. El Renacimiento.
Ajá, pero no son esos médicos.
No.
A ver, Manuel, de hecho, cuéntanos más.
Primero, vayamos al siglo 5 antes de Cristo.
Siglo
Vai por 5. Por los 400.
Antes del Jesus Christ.
Antes del Jesus.
¿Ya estaba Pitágoras o todavía no?
¿Ya eso fue? Fue por el tiempo de Alejandro Magno, si no me equivoco, pero por esa época.
Okay, por esa época.
Sí, ¿no? Sí, digo, sí van a variar 100 años tal vez, pero sí es la época, ¿no?
Muy bien.
Vamos a Asia Menor.
Ok.
Asia Menor sería lo que dicen actualmente Turquía, Palestina.
Los kurdos.
Algo de eso. Por ahí. Mira, más pegado al Mediterráneo, pero okay. Sí. En esa es una zona griega, por así llamarlo, ¿no?
Okay.
O sea, sí, todos conocemos a los griegos, ¿no? Todos lo sabemos que es Grecia, la ciudad-estado. Pero por cuestiones demográficas se empezó a colonizar las islas del Egeo.
Uh-huh.
Y eventualmente lo que sea actualmente Turquía.
Ok.
¿No? O sea, toda esa parte del Mediterráneo es lo que sería, pues, cultura griega.
Ok.
Pues, eventualmente, estas culturas van a ser absorbidas por el Imperio Persa.
Ok.
El Imperio Persa llegaría y va a... pues sí va a respetar su manera de vivir, pero obviamente tienes tus obligaciones, ¿no? Ya con el nuevo emperador. Tenemos a un personaje que se llama Aristágoras.
Ah, suena mamalón. ¿Quién fue Aristágoras, man?
Tenemos a Aristágoras, ¿no? Él es un exiliado de la isla de Naxos.
Suena Naxos. Como lugar de League of Legends, pero no, de League of Legends es Noxus, perdón, sigamos.
Probablemente se inspiraron ahí, Naxos.
Naxos.
Él era un tirano de Naxos.
Ajá.
Y lo exilian.
Y
llega a Mileto.
Ok.
¿Dónde es Tales de Mileto?
Ah, Tales de Mileto, ajá. Sí.
Pues llega a esta misma ciudad, Mileto, ¿no?
¿Como Gerald de Rivia?
Ah, exactamente, sí. Como Gerardo de Rivia, el brujo.
El brujillo.
El magias.
El magias. Saludos a España, nos amamos. Sigan poniendo esas traducciones.
Llegan ahí y lo hacen tirano.
¿Cómo que lo hacen tirano? ¿O sea, lo hacen pasar por tirano?
¿Qué es un tirano? Actualmente un tirano ojete, ¿no? tiene un significado
¿negativo?
Completamente negativo.
Ah, no fue negativo todo el tiempo.
En aquel entonces no era negativo. Tampoco era positivo. Simplemente.
¿Es como alguien que tenía todo el poder y él tomaba todas las decisiones? ¿O?
Sí, es una persona con decisiones.
Ajá.
Pero no es un monarca, no puede heredar y no cuenta con el apoyo popular.
O sea, como me puse huevo y me por mis huevos.
No tanto así.
Okay.
Sí, obviamente va a tener cierto apoyo.
Cierto nivel de huevos. Pero
exactamente. Va, por lo general eran aristócratas, ¿no? Alguna familia poderosa, pero no el grueso de la población.
Mm.
¿Ah? Esta sería una palabra de Asia Menor.
Okay.
Obviamente los atenienses y las democracias sí lo tomarían como algo negativo, porque ellos siempre estaban en pro de el apoyo de la gran parte de la población.
No me pude evitar pensar que el Tiranosaurio Rex entonces por eso era tiranosaurio, porque él...
Era lagarto terrible. Tiranosaurio Rex es lagarto terrible. Es un... no sé exactamente cuál sea la vinculación, pero okay, sí tiene que ver con esto, ¿no? Okay. Pero sí tiene que ver, pero sobre todo con el contexto que se le da después. Ahorita dices, es un tirano. Y dices, ah, ya, es una porquería de ser humano. Sí. En aquel entonces, no.
No, tan así.
No. Okay, y no es raro ver tiranos, ¿no?
Ok.
Sobre todo son en las ciudades estado griegas.
Ok.
Pues Aristágoras dice, pues hay que atacar a Naxos. Ya en Mileto. Quiero atacar a Naxos.
¿Por qué?
Porque recuérdate que lo exiliaron de ahí.
Ah,
y es como, okay, quiero volver a tener el poder.
Ese es mi lugar.
Pero... se la canta a Artafernes como hay que expandir el imperio.
Ah, o sea, como quedárnoslo para Grecia. Bueno, para
Persia.
Para Persia. Ah, para Persia.
Sí, acuérdate, ellos están en zona persa.
Ah, okay, okay,
están okay, en lo que están actualmente Turquía.
Okay.
Mileto está en Turquía actualmente. Okay. Le dice Artafernes, que es el sátrapa, ¿no? Como un gobernador. Oye, y si atacamos Naxos, fíjate que así, yo te puedo ayudar con la expedición, ¿qué tal? Artafernes le dice, ok, déjale, pregunto a Darío.
Al rey Darío.
El gran rey de reyes. Le dice, ¿qué onda? Oye, fíjate que está esta expedición, que podemos lograr tener más islas, ¿no? Va,
árale, date.
Me gusta. Ok, se arma una expedición. Van centenas de barcos hasta Naxos.
¿Le pone una chocomadriza o no?
Hay sitio, hay luchas y no pudieron tomar Naxos.
¿Peluquín?
Peluquín, ¿no? Por la expedición va para atrás.
Y todo el dinero y toda la gente y todo eso se debe haber molestado
obviamente,
mucho
a Darío. Hay una merma, hay un costo de expedición, te vaya bien o te vaya mal. Y la vasta mayoría la va a tener que pagar Aristágoras.
Uf, de la cartera le va a salir ese.
Pues, a nadie le gusta perder.
Sí, ¿no?
Aristágoras era de esos. Y dice, ¿saben qué? Compañeros griegos, hay que rebelarnos en contra de los persas.
No.
Y sacado de la manga, que se arma lo que será conocido como la Revuelta Iónica. Las ciudades... son...
Oye, también esas ciudades de League of Legends, o sea, wow.
Sí, son los jonios y los ionios, que oh, son estas ciudades que están en lo que sería Turquía.
Ok.
Pues empieza la revuelta. Estamos hablando de 499 antes de Cristo. Pues muchas ciudades dicen, pues sí es cierto, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Y aparte, si van hasta allá, ¿no?
Sí,
y
no, pues que la
y no nos pelan,
Darío,
y no hay representación, ¿no? Este tipo de cosas,
super,
¿no?
Súper bolchevique el pedo.
Algo así. Pues, dice Aristágoras, ok, necesito ayuda. Voy a ir con mis primos lejanos. Y va a Grecia. Y se echa un tour. Así como el ayudatón, ¿no?
Un teletón para... Sí. Vamos a partir de la madre a los
vamos
persas.
A rebelarnos contra los persas. Y pues van a muchas ciudades y la mayoría dice como...
Pues,
como, ¿por qué me te ayudaría y me metería en broncas con los persas? Por ayudarte, ¿no? O sea, no es como
que... ¿Qué gano yo? ¿Qué chingados?
Exacto. Pues todo mundo lo batea. Los espartanos lo batean, tebanos, ¿no? O sea, obviamente hay un sinfín de ciudad-estado. ¿Quiénes lo ayudan? Eretria y Atenas. Estos dos ciudades-estado... Eretria es una isla. Uh-huh. Está muy cerca de Atenas. Mandan 25 barcos.
¿Con cuántas personas?
En un barco, la vasta mayoría son los remeros, si recuerdas. Son como 200 remeros.
Ay, cabrón.
Y lo 50... que pudieras meter. Pero pone unos 50 de otras personas,
monos,
¿no? Entonces, en realidad, la ayuda era más simbólica que nada.
Sí, era como, ahí van unos güeyes a tirar paro, pero pues...
Exacto. 20 eran atenienses, 5 eran de Eretria, nada más. Pero van a ayudar. ¿Por qué ayudaron? Pues porque son cuestiones más a veces culturales.
Ajá.
Que son hablaban un dialecto similar. Cosa muy curiosa. Pero aunque todos son ciudades griegas.
Ajá.
no hablan el mismo griego. Son dialectos.
Sí, porque son dialectos los jónicos, dóricos y todos.
Exactamente.
Esos son
todos ellos,
claro.
Los espartanos hablaban un griego distinto al de los atenienses. Se entendía. Se podía llegar a entender.
Pero
no era perfecto.
Es como hablar un chileno con un mexicano, güey.
Puede ser, yo creo que a lo mejor un poco más extremo en aquel entonces, pero sí podría
un tinte. Con un español.
Yo creo más así. Sí, o sea, sí te puedes entender, pero no es lo ideal.
Sí, o un italiano con un español, o sea, que sí, de repente, si te pones a hablar, te entiendes, pero, ¿sabes? O sea...
Pero una cosa curiosa es que en Mileto, en esas islas sí se entendía muy bien con los atenienses. ¿Por qué? Porque los atenienses en realidad siempre fueron más abiertos a las expediciones, al comercio y a la diplomacia con otros. Además de que en Atenas sí existía un debate abierto de la cuestión política. Y sí querían lanzar a democracia, ¿no? Y que se expanda esa idea a todo el mundo. Pues ahí van la ayuda, ¿no? Llega la ayuda... Y vamos a lanzarnos, llegan todos los revoltosos, contra Sardis. Sardis es la capital de los sátrapas de aquel entonces, de esa zona, ¿no? Uh-huh. Y llegan a Sardis y lo que hacen es empezar a luchar. Llegan a la ciudadela. Recuerda que siempre la ciudadela es
los
lo más difícil. Es lo más difícil de tomar.
Sí.
Pero aquí viene lo curioso. Que se quema la ciudad. Nadie sabe si fue a propósito o si alguien le dijo, mira, güey, estoy haciendo sopa. Y va, no madre, mames. Madre. Y sí, se empezó.
Mira, güey, compré este cuetito.
Sí. Y en lo que cerraste el ojo ya está toda la ciudad en fuego, ¿no?
Madres, qué horror, güey.
Obviamente los persas no iban a pasar esto por alto. Sí llegaron a tomar gran parte de la ciudad, no así lo principal, pero llegó un fuerte contingente de caballería persa. Rápidamente. Y pues hace correr a los revoltosos, ¿no?
Ya.
Hay una batalla en la cual pierden los revoltosos, ¿no? Pierden los atenienses, pierden todos estos. Pues, ¿qué dicen los atenienses y los eretrios? Dicen, pues muchachos, no se pudo, vámonos para atrás, ¿no? Y se regresan. Pues todos están en problemas. Ahora van los persas tras Mileto. O la ciudad de Mileto.
Madres, ahí es donde pelo aquí.
Si lo toman, si sí hay pues todas las amenidades de guerra que son destrucción, saqueos, violaciones.
Sí.
Esclavitud, sobre todo, para gran parte de las personas, ¿no? ¿Qué pasó con Aristágoras? Pues cuando estaba en medio de la batalla, lo sacan sus oponentes políticos y lo matan. No saben si a guamazos, a cuchillazos, ¿no? Pero lo matan, ¿no?
Le dieron crán al vato.
Ahí terminó el Aristágoras.
¡No!
Pero su legado llegaría mucho más allá.
Su legado sería milenario. Pobre vato, güey.
Y pues... la guerra sigue por unos años más.
Okay.
No sería hasta el 493 cuando terminaría la revuelta.
Ay, güey.
Estamos hablando, sí, que duró 6 años.
No mames, pero... O sea,
todo alrededor eran islas que se... Sí. Pues no pudieron contra los persas, en realidad. Y sí hubo, pues, un montón de muertos, ¿no? Pero sí se logró algo. ¿Qué se logró? Que los persas le van a bajar los impuestos a las ciudades griegas de aquel entonces y les va a dar más representación. Se van a eliminar los tiranos en pro de algo más democrático, ¿no? Entonces, al final de cuentas...
chido, güey.
Sí, al final de cuentas...
Se salió bien.
Se logró algo.
Ok.
Pero está Darío. Y sabe que alguien se atrevió a apoyar eso. Hasta le echó aire. Darío va a querer venganza.
¡No!
Antes de ir más allá, vamos a hablar un poco de Persia.
Ok.
Persia es relativamente nuevo.
Es un imperio nuevo, ¿no?
Sí, es un imperio nuevo. Estamos hablando del siglo VI.
Ajá.
Cuando unas tribus similares, pero no iguales, de lo que será actualmente Irán, empiezan a tomar auge. Están en medio de lo que sería el imperio sasánida.
Okay.
Anteriormente sería el imperio de Elam, el imperio elamita. Después sería el imperio sasánida.
Luego ya fueron...
No, pero no el sasánida, el asirio, discúlpame.
¿Asirio?
No, el sasánida viene mucho después. Sí, es el asirio, discúlpame. Vienen los famosos asirios, que eran como los dioses de la guerra, ¿no? ¿Recuerdas que llegaban a Egipto?
Sí.
Son ellos.
Ojalá.
Pero estos pueblos, tanto los persas como los medos... que ahí viene el nombre de las guerras médicas, ¿no? Ah. Por el pueblo de los medos. Empezarían a tomar auge y a desarrollarse cada quien por su cuenta. Los persas estarían en la región del sur y del este. Ajá. Y los medos del norte y oeste. Okay, de lo que será hacen... actualmente Irán, ¿no? Mm. O sea, por eso a los iraníes se les llama que muchos son los persas. Ya. Yeah. ¿No? Y hasta a mediados del siglo XX sería exactamente el Shah, que siempre fue como el gran emperador de Persia, estaría en Irán. Mm. Pues ellos se empiezan a desarrollar por su cuenta, pero eventualmente empiezan a agarrarse a madrazos. Los persas tienen a Ciro II y los medos a Aristagues. Mm. Hay una breve guerra entre ellos dos y los persas son los que llegan a vencer y a absorber a los medos.
Oh.
Entonces, desde este entonces, los persas van a ser la casa real, pero los medos también van a tener un grado de realeza. O sea, los persas siempre van a ser los persas y un poquito abajo serían los medos.
¿Como el príncipe de Persia? ¿Del juego?
Pues, príncipe de Persia. Mm. Pero no sé si vengan los medos. La verdad, tengo mucho sin jugarlo. Pero,
no me acuerdo, pero debe ser por ahí.
Ajá. Pues empiezan a rebelarse en contra de los asirios, que vienen en decadencia, y empiezan a expandirse. Viene Cambises II y él llega hasta Egipto. O sea, todo lo que sea el imperio de los asirios lo llegan a tomar los persas.
Wow.
Y Cambises II llega hasta Egipto.
Fuck.
Él muere en Egipto. Hay personas que dicen que lo asesinaron, otras que se cayó el caballo y se murió. De hecho, hay una leyenda curiosa sobre el ejército de Cambises en Egipto, que supuestamente iban por el desierto y una tormenta de arena absorbió el ejército y desapareció.
Wow.
Y nadie sabe nada sobre ese ejército de Cambises.
Se lo tragó la tormenta.
Pero son manzanas. Cambises muere. No tenía hijos. Por ley, el trono debería de seguir a Bardiya.
Bardiya.
Bardiya la orilla. No. Bardiya sería su hermano.
Ok.
Pero hay un personaje intrigoso de la corte, persa también, que se levanta en armas y él empieza a reclamar el trono. Darío.
Darío.
Él es Darío.
Ah, ok, ok. Estamos hablando de Darío, perdón.
Pues Bardiya regresa inmediatamente a Susa, que sería la capital de aquel entonces, y empieza una guerra civil.
Ay, así de huevos.
Sí, los que están en pro de Darío, los que están en pro de Bardiya. Pues muere Bardiya. Por ende, sigue Darío, la guerra sigue un tiempo más, pero a la hora de la hora se termina aplacando y Darío es el gran nuevo rey y funda la dinastía Aqueménida.
Ah, perro.
Se agarró un nombre. Está suena mamadón, bonito, ¿no? Wey, ¿no? Los Aqueménidas. Es como una familia antigua de la zona. Entonces, como, ay, para legitimizarme, me voy a llamar que soy Aqueménida porque vengo de allá y se la fuman, ¿no?
Como clásico. Acá de que ahora soy Pérez Sánchez y me pelas la verga.
Exactamente. Muy bien. Así. Pues él empezó la dinastía Aqueménida. Pero, ¿qué es en sí los persas? Tienes un montón de aristócratas voraces que quieren obtener más territorio para que les toquen satrapías a ellos, que son gobiernos donde ellos pues toman, se le premian sus servicios, ¿verdad? Y cobras impuestos y te las das de rey, pues, a final, claro, de cuentas. Entonces, sí hay una dinámica de seguir absorbiendo territorios para darle gusto a aristócratas que sabes que en cuanto te voltees te pueden dar una puñalada, ¿no? Como en todos los grandes imperios. Siempre hay competencia de burócratas, claro, y aristócratas, ¿no? No es lo mismo. El Imperio Persa tiene una excelente burocracia. Tanto así que siglos después llegaría Alejandro Magno y lo va a copiar al carbón. Sí. ¿Eh? Unos caminos impresionantes que ayudan mucho al control y al comercio. Mm. Es en realidad un imperio estable en lo que cabe, ¿no? Siempre y cuando logres mantener en cuerda a esa gente voraz. Mm. Su ejército es gran parte infantería ligera.
Ok.
¿Por qué? Por las distancias que tiene que recorrer.
No tienen ni camellos ni caballos o esas
es
cosas.
Un imperio muy grande. Si okay. Recordemos lo de Alejandro Magno, que tardaba cerca de 6 meses de recorrer un extremo al otro.
Wow.
Sí. Entonces no se pueden dar el lujo de tener cosas muy pesadas, ¿no? Yeah. La caballería también es muy importante. Pero en la gran mayoría se reclutan soldados de determinado satrapía dependiendo los riesgos. La mayoría es aplacar revueltas.
Ok.
¿No? Entonces, okay. ¿Para qué tienes un ejército profesional yendo de un lado a otro si mejor llevas a un general que levante un ejército de reclutas en X lugar para necesidad y después lo regresas, ¿no? Lo que sí hay es una división importante que se llaman los inmortales.
¡Ah, perro!
Que son 10,000 soldados electos que tienen que ver con la
hay una película de ellos, ¿no?
En los 300 están los inmortales. Son esos como los ninjas que están en la película.
Sí.
Son esos como ninjas slash scream.
Oh.
Ah, pues son ellos. ¿Por qué son inmortales? Porque siempre son 10,000. En cuanto cae uno, inmediatamente alguien más lo va a suplir. Entonces siempre son 10,000 hombres. Nunca pueden ser menos. Y son completamente leales al rey. Cadena, y todos son étnicamente persas. Eso es muy importante. Hay etnias a morir en el Imperio Persa. Pero siempre los más leales van a ser los persas o los medos.
Suena un ejército muy terrorífico, güey.
Hay de todos lados. Si hay de números, aventar al cielo. Darío tendría lo que sería el imperio más extenso del mundo antiguo.
Wow.
Sí. Alejandro Magno no cuenta porque él nunca fue un emperador. Realmente lo tomó y lo deshizo y se murió.
¿Cuál es la diferencia entre rey y emperador?
Técnicamente es que estás gobernando un imperio o un reino.
¿Y cuál es la diferencia entre reino e imperio? ¡Ah!
Pues, como lo quieras tomar, por lo general un reino es... tienes algún aparentesco cultural.
Ok.
Pero un imperio no. Un imperio simplemente tomas un montón de etnias o culturas y los tienes sometidos.
Con Egipto, pero son parte del Imperio Romano, ¿no?
Exacto, pero no era el reino romano porque para empezar no había un rey.
Sí, era emperador.
Exactamente, había un emperador, pero no existía un reino, sí se tiene que compartir algo.
Ok.
O sea, sí tiene que haber ciertas semblanzas.
Por eso se veía reino germánico, por ejemplo. Ajá. Reino hispano.
El reino español. Sí, España. Que se limita simplemente a España. Pero ya el Imperio Español ya fue cuando empezó a tener más territorios de otros lados.
En América y tanto su desbarca acá.
Sí, exactamente. Sí,
sí. Y luego se acabó el Imperio Español muy rápido.
Muy rápido. Hablaremos de ello después.
Los amamos, tíos. Gracias por ese gran imperio y este hermoso lenguaje. Continuemos.
Entonces, esto es lo que tiene Darío.
Ajá.
¿Y quiénes son las pequeñas islas que tenemos del otro lado del océano Egeo? Con el mar Egeo. Las ciudades de estado griegas.
Oh,
como ya les dije, pues comparten rasgos culturales. Muchas veces ni siquiera los dioses. O sea, por supuesto que los más famosos como Zeus, ¿no? Poseidón, ellos sí, sin problema. Pero hay muchos que no, en realidad no. Tal como Esparta.
¡Ah, perro, los espartanos!
Hay muchos mitos sobre Esparta.
A ver.
Pero también hay muchas cuestiones reales que son escalofriantes. Esparta. Esparta inició y siempre fue con dos reyes.
Siempre.
Esparta siempre tuvo dos reyes. Desde tiempos inmemorables.
Ok.
También un consejo de ancianos.
Ok.
28 de ellos, ¿no?
Ok.
Ellos eran una ciudad virtualmente igual que las demás. Pero en algún punto dijo, y si nos vamos expandiendo, ¡arre!
¡Arre!
Y empezaron a expandirse. Para empezar, ¿dónde está Esparta? Esparta está... lo más al sur de Grecia actualmente. Donde está así como esa islita que tiene como forma de dedillos. Hasta ahí. El sur, ahí está Esparta, ¿no?
Okay.
Es la ciudad más meridional de la ciudad-estado.
Ok.
Se empieza a expander por lo que sería el Peloponeso, que es esta pequeña región, ¿no? Ese istmo. Las ciudades-estado pequeñas que fueron tomadas sin mayor problema... Ajá. Serán absorbidos y se les llamaría periecos.
Pericos.
Periecos, ¿no?
Ah.
Un proyecto, te voy a hablar más sobre lo que era eso. Pero hubo una ciudad de estado que le costó un huevo y la mitad del otro, el tomarlo. Los mesenios. Fue una guerra sin cuartel, durísima, de mucho tiempo, pero eventualmente se ganó. Habría un castigo. Los mesenios y sus descendientes serían los ilotas.
Iliotas, ajá.
Entonces, la sociedad espartana evolucionó en convertirse en tres escalafones.
Okay.
Están los homoioi, que son los...
¿esclavos?
Los hombres.
Ah, okay.
Los hombres libres iguales.
Okay. ¿No?
De homo similar.
Okay.
Los periecos, que serían los comerciantes.
Como extranjerillos, pero con permiso.
Los artesanos.
Ok.
No, los que se hacen como cosas un poquito más de
o los oficios.
Exacto. Bueno. Y los ilotas, la producción de los bienes básicos.
Los granjeros.
Los esclavos, exactamente. Ellos van a producir simplemente, ¿no?
Pobres ilotas.
Esto le daba la oportunidad a los espartanos de dedicarse 100% a la guerra.
¡Ah, perro!
Tienen la escuela, el agoge.
¿Qué es donde tiraban a los niños al mar si estaban chuecos?
No, eso es un barranco. ¿Y sí? Si nacían y nacían con imperfecciones, sí los tiraban del barranco.
¡Wow!
Y es algo muy duro, pero sí lo hacían. Eventualmente a los 5 años los volvían a checar que no hayan nacido con deformaciones.
¿Y si sí los mataban también? Sí. ¿A los de 5 años?
A los 5 años.
No mames, qué grueso, güey. Sí. Pero
a los 7 años, a la academia militar.
La verga, güey.
Ernesto, ¿tú tienes una cama?
Sí.
Los niños no. En Esparta no tenían cama. Tenían que dormir en el piso, hacer su propia cama.
Verga, güey.
¿Tienes una cobija?
Sí.
Los espartanos no.
No, ¿por qué? Pobres niños. Por eso los mató Anakin. No sé.
¿Qué pedo? Pero en la academia militar, la GOGE, realmente era agarrarse a madrazos.
Y salir bien curtiditos.
De diario. Dormir cuando puedas, como puedas.
Pues prácticamente. Al día siguiente
agarrarte a madrazos, ¿no?
Eran gladiadores, ¿no? ¿Qué sí. pedo? Madres, güey.
Llegaban los 20 años y tenías tu gran prueba de matar ilotas.
¿Así de huevos?
Sí, así de huevos. Te dejaban a ti junto con tus compas y tenías que buscar un ilota fuerte. O sea, no agarrarte el más debilucho, no. Tú querías tener renombre, agarrarte al más poderoso de los ilotas y matarlo. A la discre. No llegar a cantarle el tiro, no. Aquí tienes tu filero, mato, lo que sea. Le agarras el cuello, no sé, como tú puedas. Y es matarlo a la discre. Esto cumplía dos funciones. Una, enseñar a los espartanos que tienen que ser desalmados, que la vida se viene a matar. La segunda es...
¡Oh, mames, güey!
Mantener a los ilotas siempre al margen de lo que puede pasar. Aterrorizados. ¿Por qué? Bueno, con tantos problemas, con tantos filtros que hay en la sociedad espartana, pues nos de sorprender saber que había siete ilotas por cada espartano.
Ah, pues claro, era como la película de bichos de Disney, güey.
Exacto, entonces con esto había siempre un riesgo de levantamiento. Los espartanos podrían ser extremadamente duros. El hombre más duro del perro mundo en aquel entonces.
Pero
no puedes contra 7.
Sí, pues no.
No puedes contra 7.
Sí, pues sí te rompen la madre.
Exacto.
Filerazos.
Exacto. Y menos estando en tu patio trasero, ¿verdad?
Sí, en tu
¿verdad?
Casa, en tus calles. O sea.
Entonces siempre existía ese temor de que se fueran a levantar los ilotas. No, sin una razón, ¿verdad?
Sí, pero pues seguirlos matando.
Entonces
seguramente,
¿no? Era eso, seguirlos matando para tenerlos atemorizados. Siempre había como purgas de ilotas. Cuando había demasiados, sí, era como, ay, bueno, toca matar a ilotas. Y se iban y simplemente mataban a diestra y siniestra, ¿no? O sea, sí llegaban a suceder ese tipo de cosas. A partir de los 30 años, los espartanos ya se podían casar.
¿Hasta los 30?
Ya, a los 30 ya podías salirte de vivir en las barracas.
No mames, güey. Probablemente un chingo de morros se morían ahí al por mayor.
Exacto.
Entonces, o sea, esos güeyes eran una mega filtro natural, eugénico, sí. El sueño de muchos.
Sí, claro.
De esa índole, ¿verdad?
Pero no es de ¿funcionaba? Sorprender, era obviamente que era la infantería pesada más perfecta del mundo antiguo.
O sea, sí había un pedo de selección muy cabrón.
Ellos
o sea,
nacían para eso, Ernesto.
No sé si llegaban a esa edad, pues era porque.
Solamente. Había dos razones por la que en tu tumba se iba a poner tu nombre.
Cabrón.
En el caso de las mujeres, por haber muerto dando a luz, que es la principal razón de existir de las mujeres.
Dar a luz.
Incluso, vamos un poquito más adelante, pero Leónidas, cuando le dijo a su esposa, ¿qué voy a hacer si mueres? Pues te agarras un buen hombre, te casas y ten hijos.
Wow.
Ellos no veían la cuestión de celos, ¿no? O sea, era... Las mujeres son para tener hijos. Si tú no puedes tener un hijo, tienes que prestar tu mujer a otro para que la tenga un hijo.
Y que produzca un buen espartano.
Exactamente.
Para el... Wow.
Y el hombre solamente puede tener su nombre en la tumba si muere en batalla.
O sea, si le pica una araña y se muere, no.
No.
A la fosa común.
Exactamente, qué
por
triste.
Por puñetilla. Chale, qué mal pedo.
Entonces, qué mal pedo. Son hombres. De un piquete, güey. Imagínate, desde los 7 años recibiendo madrazos, viviendo en la calle. No tienes una idea de lo fuerte que eran. O sea, pues
sí, claro, güey.
Son hombres pues... de callo. O sea, esos le puedes aventar un martillo y dices, ay, ¿qué onda, no? Te reciben así como, güey, ¿hace cuánto no te veo, no? Son máquinas de matar. Son monstruos.
Sí, es un ejército que no te quieres enfrentar.
Exacto. Pero su gran... Además, siempre han tenido problemas sociales, pero su gran pero son los números.
Son 300 espartanos.
Esparta jamás llegó a tener más de 15,000 hombres.
No, pues no mames.
Sí. O sea, siempre eran números muy pequeños. Muy pequeños.
Pero era por sus pinches filtros, güey. O sea,
exacto. Entonces sí es... calidad o cantidad, ¿no? Aquí viene el debate sabroso. Pero bueno.
Pues más bien la historia de haber dado un ganador. O sea, exacto. Vamos a saberlo.
La otra, en nuestro, dejando Esparta a un lado.
Ajá.
Nuestra otra gran ciudad, Atenas. La más grande de las ciudades-estado. La más culturalmente importante. ¿No? O sea, todo mundo sabemos de Atenas.
Sí, claro.
Atenas inició con 9 aristócratas, ¿no?
Okay.
Arcones. De las grandes familias fundadoras, ¿no? Mm. Eventualmente ya vieron que pues no había tantos arcones, no tenían muchos hijos. Se abrió para que la gente más pudiente pudiera meterse a tener también ser arcón. No. Hay un tirano.
Oh.
Hipias.
Hipias, el tirano de
Hipias
Atenas.
Hipias es un tirano. Por cuestiones muy complejas, los espartanos van.
Le rompen su madre.
Y sacan a Hipias. Y existe una reforma política de Cleómenes.
Mm.
Que en estas reformas políticas van a ser 10 tribus o demos.
Uh-huh.
Y cada tribu va a enviar 50 personas para hacer un consejo de 500.
Es un proto-senado, pues.
Exactamente. Estas personas se van a encargar de hacer iniciativas de ley. Y eventualmente estas iniciativas se van a lanzar a la asamblea. Y la asamblea es donde toda la gente votaba.
Mira, bueno, qué manera tan eficiente de tener la democracia.
Ajá, bueno. Toda la gente se requiere al 30% que podían votar, ¿no? Las claro. mujeres no podían votar. Ah, muy curioso. Pero era más importante ser una mujer en Esparta que en Atenas. Uh-huh. En Esparta la mujer podía tener casas y esclavos, lo que tú quisieras.
En Atenas,
simplemente
no.
tuvieras hijos, ¿no?
Ajá.
Pero en Atenas no. En Atenas eras como, ay, la muletilla del vato, güey.
La funda.
Sí, la funda. Y también tienen esclavos.
Claro.
No tantos como los espartanos, pero también tienen esclavos, ¿no? Ok, y en cada tribu, en caso de guerra, mandaba una persona. Esa persona era un general. Y se hacía un consejo de generales.
¡Ah, perro!
Y existía por supuesto que no solamente eran 10. Estaba el arconte de guerra, que era para que nunca hubiera un empate.
O sea, siempre había...
Siempre tenía que haber un desempate. Siempre. Y una cuestión curiosa que a mí me encanta y que yo creo que deberíamos de proponerlo para que regresara es el ostracismo.
¿Qué es ostracismo, Manuel? Explícate.
Es... ¡Wow! Yo no sé quién fue el pinche genio que se le ocurrió que cada año tenía que haber elecciones en un pedazo de jarrón. Es el ostra. Para ver... Mira, vamos a hacer una votación cada ajá. año. Agarrar un pedazo de jarrón y vas a votar por la persona más detestable y nefasta de la política y se me va a tener que ir exiliado 10 años.
¡No, la madre, güey! No mames, sacaremos a todos de México, güey.
Sí, así, exacto.
Bien cabrón, güey.
Esto era, o sea, no nomás por manchados. Esto era por evitar que se hicieran tiranías.
Eso está, es una buena regla, güey. Sí,
esa existir, persona, wey. 10 años, y obviamente se podría. Regresar estos cargos, ¿no? O sea, en dado caso de emergencia, ¿sabes qué? Corremos este vato, pero era bueno para esto y en realidad no estamos. Pues se podría.
No regresaban,
se pues. Podría regresar. Pero si no, es porque nadie te extrañaba en realidad. Y es como, pues, güey, aquí nadie te quiere, güey.
Nadie te vas a chingar a tu madre.
Ajá. Entonces, el ostracismo existía para repeler gente de la política por 10 años.
Lo necesitamos para pinche.
Para que no haya como sí, chapulines güey. Viviendo de la política toda su vida, ¿no? Así como 18 años, ¿de cuánto?
Noroña.
O el PG mismo, ¿no? Pero hay muchos de esos personajes, ¿no? De todos los partidos. En Atenas no era así.
¡Ah, tío! Eso había mucho de ese tío. Jodedor.
Bueno, ya estos serían nuestros tres más grandes personajes.
Los, ¿no? los importantes.
Okay. Obviamente hay muchos más.
Ok.
Pero regresemos a...
¡Darío está escupiendo espuma de la boca!
Él quiere violencia, él quiere todo, él quiere la Grecia.
Bueno, quiere violencia. Quiere darle un zape a los atenienses y a los eretrios por hacer eso. Pero también dice... ¿Y si me quedo con aquel pedazo de allá de...?
Pues,
pues, me...
Se ve chido. Estoy más cerca de Grecia. Estoy más cerca de Esparta.
Primero manda a Mardonio.
Ok.
En 492.
Suena mamardonio ese güey.
Manda a Mardonio una expedición al norte de Grecia. En esta expedición... Pues va a llegar hasta cerca de Macedonia. Y va a luchar contra los sitios. ¿Te acuerdas? Amazonas.
Sí, 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 sí.
Son ellos. Va a luchar contra los sitios y va a aplacar a buena parte de los sitios.
Pero...
Por ende, Alejandro I, el rey de Macedonia, va a aliarse con los persas.
Así, pues no, yo le caigo contigo, güey.
Sí, muchas ciudades he estado sabiendo que venían los persas como... ¿Sabes qué? Pues va, no, yo de una vez... Toma, güey, pues yo soy tu compa, ¿no? Macedonia en realidad le debía que le ayudó contra sus enemigos incómodos del norte, ¿no? Es como, tú andas con tu casa normal y los del norte son como gente acá cholilla, ¿no? Y que música todo el día y los aplaca y dices, güey, eres mi compa, güey. Eso pasó, pero hubo una gran tormenta y destruyó gran parte de los barcos y híjole, tuvieron que regresar.
Uf.
Pero Darío dijo, ya tomé una parte del norte.
Pues, ¿qué tanto puedo seguirle derecho?
Exactamente. Empieza a mandar emisarios a que le dieran tierra y agua. Es el símbolo de su misión.
Ah, o sea, de que llego y me das tierra y agua.
Porque... Tierra y agua, y significa que estás, que eres compa de Persia, por ende no vas a tener que recibir su furia.
Uy, por eso, eso es lo que pasa en la película 300, que le dicen, ¡This is
Sparta!
Lo manda, sí pasó eso. A su madre. Ah,
los atenienses, los atenienses aventaron al emisario en un pozo.
Bueno,
y los atenienses a un foso. Digo, los espartanos a un foso. Exacto. Entonces sí lo hicieron, no fueron los únicos, ¿no? Y pues sí, sí era así como una gran falta, que es como...
De respeto hacia, sí, Persia.
Exactamente. ¿Cómo te atreves, maldito?
Aparte, pues, pobre emisario, luego le voy a ir un pedo así.
Exacto. Él hacía su trabajo, güey.
Pobrecito, güey. Pinches espartanos culeros. Qué bueno que les partieron su madre.
Entonces, se enoja, obviamente.
Y manda... Darío.
Darío se enoja. Y manda a Datis.
Datis.
Un general medo. Al mando de 25,000 de infantería y 1,000 de caballería.
Pues un buen pedazo de gente.
Obviamente por mar.
Uh-huh.
Las cifras es una
Esparta
cosa que voy a poner.
¿Esparta tenía marina? No, ¿verdad? Ni siquiera sale al...
Era, Atenas era la potencia naval.
Ya.
Esto gracias a Temístocles. En esta época más o menos, poco antes, se encontraron minas de plata alrededor de Atenas. ¿Qué se hacía en estos casos? Repartimos el dinero entre todos los ciudadanos atenienses, todos, ¡sí! Pero Temístocles, un gran político, estratega ateniense, dice, no. ¿Por qué no mejor invertimos esta plata para hacer la flota más grande de Grecia?
¡Ah, perro!
Y logró convencer a los ciudadanos y empezó el programa para hacer esta gran flota. Todavía no estaba terminada para este entonces.
Pero ya tenían un número considerable.
Ya estaban empezando, ¿no? Ya estaban empezando a hacerse la gran flota ateniense. Pues llegan los barcos directamente a la isla de Eretria. Sí. Y son 7 días luchando contra los eretrios.
Ay, güey, en su tierra.
En su tierra. Que recordemos, uno de los que apoyaron con 5 naves... Las revueltas iónicas, ¿no? Así como, puta, ¡que ayudamos, güey! Vale la pena destacar que en cada ciudad-estado siempre había grupos pro-persas.
O sea, siempre hay gente como, no, mejor hay que darle las nalguitas y ya, güey.
Sí, exacto. Asegura, evítate, güey, broncas y a lo mejor, ¿qué tal? Y pues siempre estaba la onda de, no, la libertad, la democracia y defender y pues, no, o sea, ¿por qué?
Sí, claro, porque voy a dejar mi soberanía nomás porque me da un culo, güey. Pues no, les partimos su madre.
Pues uno de estos pro-persas abrió las puertas.
Ah, pendejo.
Creyendo que se
iban a perdonar.
Que les iban a dar perdón. Pues no.
Cuellín.
Claro. Todas las amenidades.
Violaciones, saqueo, destrucción.
Quema de templos, ¿no? Ese tipo de cosas, bla, bla, bla. Y no solamente eso. ¿Recuerdas a Hippias?
Sí.
¡Ha regresado!
¿En forma de fichas?
En forma de ficha traicionera.
¡Oh, no!
Y le dice, oh, mira, Datis, si desembarcas en la bahía de Maratón,
les rompe su madre.
Tienes un gran espacio para mover tu caballería y tu vasto ejército para llegar a Atenas sin problemas.
Bendión, güey. Chapulinazo, güey. Alta traición a la corona.
Todo buscando que eventualmente lo hicieran a él, tirano de Atenas.
Qué obviamente. Vato tan podridillo, güey.
Pues llegan, desembarcan en Maratón. Para esto, obviamente, ya sabían los atenienses lo que se venía. Reunieron un puñado de aliados, ¿no? Son 9,000 hombres los que llegan a reunir los atenienses.
Pero ven contra 25,000, ¿no? Me habías dicho. No, pues les van a hacer pomadilla.
Bueno, sí tuvieron pérdidas a lo que estaba leyendo, fuertes en Eretria. Sin embargo, sería un número considerable, ¿no? Mínimo el 2-1. Mínimo 2-1, exactamente.
Fucking shaitan.
Pues bueno, ¿qué harías tú como ateniense? Pues dices, ¿sabes qué? Pues vamos de una vez. Y se lanzan a la bahía de Maratón, ¿no? Y obtienen una posición defensiva fuerte. El high ground.
¡The high ground! ¡Fuck yeah!
Y ahí se quedan.
Y les dan la vuelta.
Pues obviamente los atenienses estaban en shock porque nunca habían visto un número tan grande de enemigos. Eran centenas de barcos, miles de infantería, miles de caballería. Y unos 9,000 es como...
Madres.
Los persas no avanzan porque la posición ateniense es fuerte.
Es bueno, o sea, les va a costar. O sea, se los pueden tomar, pero el costo no vale, ¿no?
Exactamente. Paréntesis. ¿Cómo luchan los hoplitas? Tienen un gran...
Hoplitas,
los hoplitas son los soldados griegos.
Ok.
El soldado profesional, por así llamarlo, entrenado, ¿no? Tienen un gran escudo que llega desde la rodilla hasta el mentón.
Ok.
De bronce.
Pesadísimo.
Bueno,
la
de
mierda,
¿no? Madera revestido, cubierto en bronce. O sea, no es completamente bronce.
Yeah.
Su casco. Grebas, que son es como espinilleras.
Ok.
Su lanza. Y una espada, ¿no? Principalmente el copis.
¿Y a con eso se pegaban los tirantes?
Eso se pegaban los tirantes, exactamente.
¿No tenían armadura de nada?
Tenían... no todos. Era más lo que pudieras costear. Lo que casi todos pudieran costear, un escudo y una lanza. Bueno, el escudo y las espinilleras. Lo más caro era la coraza, ¿no? Sí. Y había desde cuero endurecido hasta bronce también. Pero el chiste era en pegarte lo más que pudieras.
Sí, es hacer la barrera de escudos y...
Tú te ibas a cubrir en el escudo de tu vato de la derecha. Sí, entonces la posición iba a ser tan fuerte e inexpugnable como la cohesión de los monos. Pero, hay gran pero, el vato de hasta la derecha no tiene con qué cubrirse. Es el punto más vulnerable.
Le picaban las costillitas bien a gusto.
Entonces él era siempre, pues obviamente te la sacabas de la manga y ¡ah! ¡El más honorable va a la derecha! ¿No? Entonces siempre nunca faltaba el valiente. Esperando que de verdad no se fuera a quedar la formación. Pero así era siempre. Entonces las peleas entre hoplitas duraban mucho tiempo porque era escudo y pues a picarse los ojos, ¿no? Si te descuidabas, pues ahí va el piquete y sigue el enfrente. Se te truena la lanza, pues sacas la espada, ¿no? Pero siempre es mantener la formación. Entonces era muy difícil tomarla en una posición defensiva buena. Muy difícil. Lo sabían los persas, por donde se cayeron. Pues mandan a un gran corredor. Filípides.
Filípides hecho la madridez.
El famoso corredor Filípides, que era el más rápido, de cuenta como el Michael Bolt, pero en no negro, de aquel entonces.
Sí, sí, sí.
Corriendo hasta Esparta, vato. 225 kilómetros. ¿En cuánto crees que se los echó?
¿225 kilómetros?
¿Cuánto se lo echó Ernesto?
A ver, ¿20 horas?
Te pases de ver tampoco, güey. No, menos de 2 días, pues, pero...
Oye, pues estás diciendo este que vato, no, pues pinches 20 kilómetros por hora.
Oye, estás hablando que 110 kilómetros por día. ¡Estás cabrón!
Sí, no, pero mames, 2 días, güey. Eso está cabrón.
Y pues ya llegó a Esparta, dejando el pulmón, tirando unos pollazos, ¿no? Y dice, oigan, los persas llegaron a Maratón. Necesitamos ayuda. ¿Pueden ayudarnos? Por favor, se los imploramos, ¿no? Los persas no... Digo, los persas. Los espartanos no tendrían por qué ayudarlos.
Ya, pero vieron el...
Pero dicen, ¿sabes qué? Van.
Te voy a dar 300.
Mañana va un ejército de espartanos. No mañana. Una vez que se termine nuestra festividad del Carneia, va el ejército. El Carneia es cuando está la luna llena.
Y es como su orgía y no sé qué es verga, ¿no?
Sí. Así como tomaban la guerra tan en serio, también tomaban las festividades religiosas. Así, igual. Entonces dijeron, hasta que no se termine la carne ya, es decir, hasta que salga la luna llena, no podemos salir. Y el vato sí volteando a ver la luna y puta, ¿no? Así como, ¿cuánto menguante, no? ¿Cuánto
menguante? Si valiendo madre, faltan 2 semanas, güey.
Pues, dice... Ok, si es lo mejor que pueden hacer, está bien. Y se regresa corriendo, ¿no? Otros 225 kilómetros. Sonic. Llega y dice... Oye, pues, ¿qué dicen qué tal? ¡Ta madre, güey!
Ya valió madre.
Ya valió madre. Y seguían donde mismo, ¿no? No había ni escaramuzas. Sí, ahí están los persas arriba y están... Digo, abajo. Y están los atenienses arriba con aliados, ¿no? Así como viendo día tras día el escenario, ¿no? Viendo todo ese ejército, viendo que... En algún momento todos agarraban madrazos.
Güey, qué espantoso, güey.
Qué espantoso. Horrible, imagínate, güey, la ansiedad. No, o sea, no mames. Ni poder dormir, güey, a gusto porque sabes que quién sabe, ¿no?
En algún momento va a empezar... Pues sí, estás esperando nomás los chingazos y te vas esperando a morir.
Y pasaron
ahí,
días.
Fucking shit.
Pues le llega, güey, otro mensajero. Los espartanos ya están en camino.
Ah.
Pero no van a correr como Filipides.
No, pues no.
Se estima y llegarían en 3 días. Que sería, para un ejército,
es
sorprendente. Muy sorprendente.
Sí, pero aún así no mames, güey. O sea, es mucho
pero,
tiempo.
Pero, aquí viene lo cuestionable. Lo que no se sabe que en realidad, qué pasó, ¿no? Hay fuentes que dicen que llegó un espía...
¿El del escudo de los griegos de la película?
No. Ah. Olvídate de ese vato ahorita. Ah, llegó Manuel, un espía griego, ajá, a decirle que se estaba embarcando parte del ejército para moverlo y flanquear al ejército ateniense. Y otro, que en realidad había contingentes del ejército que ya se querían ir. Que estaban a punto...
De desertar.
De desertar. Hay un gran personaje, uno de los estrategos, que es el nombre que tenía uno de estos personajes en el Consejo de Guerra. Estratego.
Estratego.
Que es el general. Miltiades.
Ah, ese Milti suena perrón.
Miltiades habla en el Consejo de Generales y les implora. Ataquemos ahora.
Sáquense la chosta así de plano.
Ataquemos ahora. No se sabe si es porque el ejército se ha partido. Que... Todo indica que el ejército sí estaba partido, pero también que había estaban empezando a haber estas disidencias dentro de las fuerzas atenienses. O sea, que ya estaban empezando
a chocar.
Ajá. Después de tanta tensión, ¿no? Estar días ahí. Les implora. La mitad vota porque se ataque. La otra mitad no. Porque no. Calímaco, el arcón de guerra, dice, atacamos.
Ay, güey.
Contra todo pronóstico, hablando del lado punto persa, ven a los hoplitas en formación avanzando hacia ellos.
Verga.
Los persas están como en shock. Ya estaba a la mitad. Y es lo que dice: ¿dónde estaba la caballería? Ni siquiera Herodoto, que es la gran fuente de esta batalla, no menciona la caballería, por lo que se cree que ya estaban dentro de los barcos para ser embarcados y llevarlos a otro lado y simplemente flanquear a esta fuerza. Pues se forman el contingente persa que estaba ahí y llegan los arqueros. Miltiades se puso siempre en un lugar donde podía ser escuchado y visto. Y cuando empiezan a tirar flechas cerca de 200 metros, grita, ¡por ellos! y empiezan a correr los griegos. Esto es algo completamente nuevo e inusual en la estrategia de guerra ateniense. Corren los 200 metros para evitar
las flechas
a más poder. Pero esto también causó un gran shock
En los persas.
Le
rompió la línea.
Jamás se esperaban que fueran a correr. Ellos no corrían. Siempre a mantener su cohesión y caminar como granaderos, poco a poco. El shock fue brutal. Para esto, sabían que iban a luchar en una planicie donde el ejército persa iba a poder usar su más grande número para flanquearlos. Entonces, lo que hicieron los griegos fue nutrir sus flancos a base de su centro. ¿Qué pasó? Que los persas pudieron empezar a romper el frente ateniense, pero los flancos atenienses empezaron a envolver a los persas. Aunque tú hubieras roto el frente,
sí, tienes pues a todos a los lados.
A los lados.
Flanqueado, ya valiste madre.
Caos. Empezaron a huir a como pudieron hacia los barcos. Y aquí es donde sucede, pues, la gran carnicería, ¿verdad? Los persas perdieron muy pocos hombres, unos cuantos cientos.
Ajá.
Dios, no los persas, los atenienses, perdón. Los griegos, los griegos perdieron unos cuantos cientos, creo que eran como 150, 200 hombres. Muy poco en realidad.
¿Y los persas?
Miles. Miles de miles de miles. Obviamente es muy difícil estimar el número de muertos en este entonces, ¿no? Para empezar, el mismo Herodoto siempre le encanta exagerar, ¿no? Siempre bueno, es como... Sí, siempre así como... ¡Ey, como 20 millones, güey! Porque sí había una tendencia, obviamente, en exagerar los números de los enemigos. Pero fueron aproximadamente 6,500 muertos de los persas.
La.
Y unos 200 griegos.
Ah, pues sí le metieron todo el chocitorrio.
Los griegos de aquel entonces, en la gran victoria... Ajá. Perdón. Todavía no termina, ¿no? Tú puedes decir, es la victoria ya.
Ya.
Las tropas que fueron embarcadas iban a darle la vuelta y a desembarcar directamente en Atenas. Cuando todo el ejército griego estaba ahí.
Acá en...
Aquí viene la gran falacia, el gran mito, la leyenda de Filípides. Filípides fue enviado desde Maratón hasta Atenas, que son 42 kilómetros.
Ajá.
Para avisar de la victoria ateniense y para que toda la gente se pusiera de pie en las murallas y que los barcos persas pensara que había otro ejército esperándolos y se fuera.
¿Y qué sucedió?
Y que Filípides corrió 42 kilómetros y llegó exhausto y se murió.
Se murió. Eso es lo que dicen, ¿verdad?
Sí, por eso el maratón actualmente son 42 kilómetros y es en honor a esta rocha. No hay pruebas de eso. Todo indica que es una gran leyenda.
¡No!
Se inició en 1895 por un doctor francés que se le pareció bonito y romántico y lo empezó a hacer, ¿no? Pero es algo relativamente moderno.
Y no tiene ningún fundamento. No.
Lo que se cree es que se le indicó a Atenas por medio de
palomas mensajeras.
No.
¿Cocodrilos?
Se dice que un escudo...
Hay un perro y hipopótamo mensajero, güey. Este era muy perro.
Un escudo para reflejar la luz.
Ah, qué chafa.
Pero un escudo Gondor. No podría ser porque son convexos. Para reflejar la luz necesitas un
cóncavo.
No, algo plano. O
plano. No, no sirve esa teoría.
Entonces, que pudo haber sido un espejo. Yo qué sé. Pero se le avisó y ya la flota persa, cuando llegó y vio a lo lejos a Atenas y vio mucha gente...
Se le pandeó.
Supo que no.
Se le hizo chirris.
Supo que no.
Y se hizo para atrás.
Pues, contra todo pronóstico...
Los griegos ganaron esa...
¡Los griegos ganaron! Wey,
o sea, fue como un... Y se fue como, huevo.
Exacto. Nadie sabía... Nadie creía que iban a poder ganar.
No mames.
Fue algo realmente inusitado. O
sea, neta, dejaron como cerotes a los persas, así como somos unos pésimos estrategos, somos lo más chafa que hay.
No, o sea, en realidad jamás. Yo creo que subestimaron muchísimo a los griegos.
Ya.
Pero en realidad sí fue una gran aventura de estos monos. Eventualmente, a todos los griegos que murieron, los 200 griegos, 192, 200 griegos que murieron, serían cremados y se haría un montículo ahí en honor a ellos. Actualmente lo puedes ver, se llama Soros.
Órale.
Montículo de Soros está en la bahía donde se luchó. Y están ahí cremados ahí los griegos que dieron su vida.
Por depreplegar a los persas en esa ocasión.
Exactamente.
Vaya, vaya, Taku, vaya.
Y Maratón había enseñado a toda Grecia, y no solo a los atenienses, una importante lección. La humillación a manos de una superpotencia no era inevitable. Los atenienses, como nunca se cansarían de recordarle a todo mundo, habían demostrado que las hordas del gran rey podían ser derrotadas. El coloso tenía pies de barro. La libertad, después de todo, podía ser defendida.
¡Ah, mamón! Esta es la rola que se puso, güey.
Obviamente. yo no inventé esto. Esto es mi frase favorita de uno de mis grandes libros que me encanta.
Sí,
se llama Fuego Persa, de Tom Holland. De verdad es un 5 estrellas y recomendación a pulso para que lo lean. Órale. Les va a encantar. Si quieren leer más de esto, es un gran libro. Fuego Persa, de Tom Holland. Y esto es lo que dice al final de sus capítulos de Maratón, ¿no? Y es completamente cierto. O sea, este es el gran... Es el que tiene el shock. Es el gran madrazo de unos pequeños pueblos que como... para los persas serían como bárbaros.
Sí, es como no te metas con el underdog, ¿no? O sea,
Sí, exacto. No, o sea, las apuestas irían como 100 a 1 y ganó el 1. Y esto... Eventualmente llegarán los espartanos. Llegarán un día después...
Sí, de que, digamos, wey, ¿qué
como anda? Judiciales, ¿no? Ya se fue muerto, ya llegaron. Llegarían a la bahía a inspeccionar a los persas. Les daba curiosidad, ¿no?
¿Y estos changos qué?
¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este güey, no? Y felicitaron a los atenienses por su gran victoria.
Vaya, vaya, Taco, vaya.
Pues.
Ese es el principio.
Eso le llegaría a Darío. Los espartanos estarían felices. Dios, espartanos. Los atenienses estarían felices, pues, ¿no? Han vencido. Todo se acabó.
Esto está defendido, sí.
Todo se acabó. Vencimos. Uh-huh. Oh, boy. Estarían muy equivocados.
Oh, boy. Here we go again.
Here we go again.
Y entonces aquí terminaríamos la primera parte de las guerras médicas.
Las guerras médicas. Manuel.
Porque no, esto fue el inicio.
Esto es el inicio de las guerras médicas.
No hemos hablado realmente de los verdaderos y originales 300 espartanos.
Exacto.
De la película.
Digo, se me equivocó. Esto es en el 490 antes de Cristo, ¿no? Esta batalla, todo esto se dio en un año, ¿no? 490 antes de Cristo. Fue en la época de agosto, septiembre, más o menos.
Fue una campaña muy rápida, pues.
Fue una campaña rápida, sí. Fue solamente una batalla, ¿no? Simplemente llegaron, destruyeron Eretria, intentaron destruir Atenas. No se pudo.
Pero this is just the beginning.
Así es.
Así que nos vemos el próximo martes, queridos combatientes. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus cosas, lo que quieran. Estamos en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combatepodcast.
En el Twitter, @combatepodcast.
Un correo a combatepodcast@gmail.com.
Así que no se les olvide, hasta la próxima semana. ¡Adiós!
¡Bye!